De la mañana, 39 minutos. En esta mañana tenemos una invitada muy especial. Estamos contando con la presencia de la doctora Carmen Teresa Castañeda Villamizar. Ella es la personera de Bogotá, quien amablemente pues ha accedido a estar aquí en los estudios de Alerta Bogotá en La Cariñosa para hablar sobre todos los temas que atañan al movimiento de la personería de Bogotá, los servicios que se prestan. Muchos bogotanos se han olvidado de todo lo que hace la personería de Bogotá y que a veces necesitan de ella, y tienen uno que a veces orientarlos en las calles en qué dependencia, dónde los pueden allí atender sobre un caso que ellos tienen. Es así que hoy ha venido la personera a estar con nosotros un rato aquí y contarnos sobre su trabajo y sobre todo estos días las labores que les ocupa allí en esta dependencia oficial tan importante como es la personería de Bogotá. Doctora Carmen Teresa, muy buenos días, bienvenida a Noticiero Alerta Bogotá.
Muy buenos días, Héctor, a usted y a toda la audiencia de La Cariñosa, a ese amplio público que tiene usted en la ciudad de Bogotá, que los despierta con la noticia y los pone al día en las situaciones de vanguardia de esta hermosa ciudad.
Claro que sí. ¿Cómo le ha ido en la personería?
Muy bien, gracias a Dios, contenta con este nuevo reto que Dios me pone en la vida y presta a trabajar.
¿Qué encontró a su llegada? Mucho trabajo.
Mucho trabajo, primero pues de manera responsable uno conocer lo que es la entidad, lo que implica. Una cosa es lo que a usted le dice la Constitución, la ley y los manuales de funciones, y otra cosa es sentarse en ese potro, manejar ese potro de una ciudad tan grande como Bogotá. Pero en términos generales muy bien, muy contenta, la gente de la personería es muy cálida, muy afectiva, comprometida con todas sus actividades y eso pues le da a uno mucha tranquilidad, pero sobre todo la alegría de saber que trabaja con gente muy buena.
En lo que ha encontrado usted a su llegada, ¿qué es lo que más le preocupa en estos momentos?
Me preocupa el tema de la situación en la que están los derechos humanos en la personería. El personero o la personería en cualquier ciudad del país tiene como máxima función la de defender los derechos humanos. Somos promotores, vigilantes, defensores de los derechos humanos, y este eje temático en la personería estaba desarticulado, se sacó casi toda la mayoría de personal para trabajar otros programas, pero bueno, estamos ya poniéndolo nuevamente en sintonía, organizando la casa en ese aspecto fundamental, sobre todo por el reto grande que tenemos del posconflicto. Tenemos que tener una personería en derechos humanos fortalecida, conectada con la ciudad y con todos los temas que se van a generar con el posconflicto.
Ha iniciado también un trabajo de campo, se está atendiendo a la gente en las zonas de la periferia, en los barrios de la ciudad, los problemas que tienen y que tienen que ver con su despacho.
Bueno, Héctor, parece que usted fuera mi asesor estratégico de planeación en la personería, quiero decirle, porque ha tocado dos temas fundamentales, el tema de los derechos humanos y el tema de las personerías locales. En el plan estratégico que lo estoy trabajando, yo he podido apenas salir a 3 personerías locales para saber en las condiciones que están, pero nuestro trabajo estratégico en las personerías locales es fortalecer a las personerías locales para que puedan llegar más allá de las expectativas que se generan, porque la personería, no solamente la de Bogotá, sino la local, no puede estar supeditada al espacio de su oficina. Nosotros tenemos que ir a la calle, nosotros tenemos que ir a todos esos barrios que se integran ahora en la estructura geográfica de las UPZs y tenemos que ir hasta allá. Entonces, ese es el trabajo de campo que vamos a empezar a hacer una vez tengamos consolidado y socializado nuestro plan estratégico de trabajo.
¿En qué está basada una de las campañas que ustedes regularmente ejecutan ahí en la personería?
Nosotros queremos irnos a la calle con la institucionalidad. De nada sirve que nosotros como personería digamos, mire, usted puede ir a la Secretaría de Educación para que le solucionen su problema del cupo de su hijo, o nosotros decirles que en la Secretaría de Integración Social se atienden todos los temas sociales. Bueno, nosotros lo que queremos es ir con la institucionalidad, hacer como una feria de servicios, que las comunidades conozcan qué es una secretaría, para qué sirve, qué espacios o qué escenarios se suplen o qué necesidades se suplen allí. Entonces, nosotros queremos ir de mano a la institucionalidad, sin que eso nos quite a nosotros la imparcialidad para cuando tengamos que ejercer un control o algo, no. Pero queremos es que la comunidad conozca la administración, porque es que la administración es la que cumple con las necesidades, satisface las necesidades de la sociedad.
Sí, es como en otras ocasiones se sigue manejando este sistema de asesoramiento a los bogotanos que necesitan que de una persona, de un profesional que les ayude en sus diferentes problemas y que deben llegar ellos ante un despacho.
Sí, señor. Nosotros tenemos unos centros de atención, el CAC, el Centro de Atención a la Comunidad, que se encuentra en la avenida Décima, y ahí se atiende todos los temas que usted pueda creer. Se atienden para tutelas, la asesoría para la asistencia en la administración, el tema de la salud, todos los temas se cubren ahí. Pero también tenemos una línea 143, que es la línea que telefónicamente tiene asesores, asistentes que le auxilian, pero que además no solamente le dicen a dónde se puede dirigir, sino que le hace el trámite directamente. Y en las diferentes personerías locales también hay asistencia, como en la personería de Bogotá, que se ubica en la carrera séptima con 21A. Ahí también tenemos desde el tema social, pasando por el disciplinario, las quejas que se quieran colocar en contra de los funcionarios y el tema de derechos humanos.
La línea 143, ¿qué es lo que más llega a través de esta línea? ¿Por qué llaman más?
El tema de salud. El tema de salud es un tema que tiene agobiado a Bogotá, pero que nosotros a través de la intermediación y de la gestión podemos darle alcance a algunas situaciones muy precarias, muy difíciles, que no son atendidas, entonces podemos hacerlo a través de la línea.
¿Hasta qué punto? ¿Cómo lo están manejando? Es un tema tan difícil para las instituciones, para los bogotanos, para los que tienen que estar allí directamente supervigilando. ¿Qué se está haciendo en ese aspecto?
Bueno, nosotros en la implementación del plan estratégico queremos abordar desde la veeduría ciudadana el tema de la gestión de las diferentes secretarías. Uno podría decir que el tema de la salud es un tema difícil en Bogotá, pero también tenemos el tema del transporte masivo, también tenemos el tema de los habitantes de calle con la intervención del Bronx. Hay muchos temas neurálgicos en este momento. La personería no puede entrar a coadministrar con la administración de Bogotá, pero nosotros sí hacemos una gestión, tenemos una injerencia en la gestión de la administración. Entonces, en ese orden de ideas entraremos a conocer cómo están las situaciones para poder hacer un diagnóstico y poder decir desde la personería, estos van a ser nuestros planes para poder contribuir a que la administración pueda sacar adelante el tema de la salud, el tema social, el tema de la educación, en fin, todos los temas que le competen a ella.
Este tema de lo que ha surgido después de la toma del sector del Bronx, la indigencia por las calles, la forma de evaluar de quiénes sí quieren, de quiénes no quieren ir a estos centros de rehabilitación, ¿les ha tocado a ustedes como meterle la mano? Porque es bastante complejo.
Sí, Héctor, nosotros hemos abordado el tema de las intervenciones en el sector de El Bron, de Cinco Huecos, de San Bernardo, desde dos perspectivas. Una, la de la protección de los derechos humanos de los habitantes de calle, los derechos humanos de las personas que están afectadas por esta, por la injerencia de los habitantes de calle en estos sectores. Los derechos humanos de las personas que cuando se hacen las intervenciones judiciales pues tienen una afectación de derechos por estar incursos en conductas delictivas. Pero también hemos estado desde la perspectiva del acompañamiento. Y acababa de decirlo ahora en otra emisora. Nosotros como ciudadanos tenemos que sensibilizarnos. Este no puede terminar siendo un problema ni de estética ni de cosmética. Que qué feo que se ve un habitante debajo de un puente, no. El acompañamiento que le estamos haciendo a la administración es para que se sostenga la intervención en lo social, en lo judicial, para hacer ese acompañamiento asistencial social a los habitantes de calle, que se puedan llevar a los hogares de paso, que se les esté dando la asistencia que es no solamente de vestido, de alimentos, sino la médica en salud, también en el tema de cómo ir superando la adicción de muchas personas que se encuentran en estados, hacer unos tratamientos y que finalmente toda esta intervención termine agregando, involucrando a la sociedad, al raigambre social, a la persona que fue habitante de calle, construyéndole un proyecto de vida. Entonces, todo eso lo tiene programado la administración. Esto no es algo improvisado. Nosotros hemos visto las estrategias, los programas, todo cómo se ejecuta el tema del asistencialismo a los habitantes de calle. Pero nosotros los acompañamos para que no decaigan. Entonces, periódicamente, cada 15 días, cada 20 días, convocamos a la Secretaría de Gobierno, al Subsecretario de Seguridad, a la Secretaría de Integración Social, al IDIPRON, al IDIGER, a la Policía Nacional, a Bienestar Familiar, y hacemos unas reuniones en las que vamos haciendo un balance cómo vamos. También, pues, como nuestros funcionarios de la personería están insistente y continuamente en esos programas, llamando la atención sobre lo que hace falta, sobre lo que se puede mejorar. Entonces, ha sido un acompañamiento integral. Nosotros no podemos dejar a la administración sola en esta tarea.
Sí, claro.
Tenemos que acompañarla. A veces, para llamarles la atención un poquito fuerte, mire, hace falta hacer un acompañamiento más intensivo en este espacio, pero también para resaltar la tarea de la administración en esto.
¿Y cómo van?
Vamos en que hay que sostener el programa. Este programa no es ni de 15 días, ni de un mes. Este programa a largo plazo puede tener 2 años, 3 años. Esto hay que desacostumbrar a este sector que vivía en medio de la droga, de los habitantes de calle, del desaseo, de las mafias, del microtráfico. Hay que desacostumbrarlo para que vivan lo que debe vivir una sociedad normal, con sus niños que van tranquilamente al colegio, con sus docentes que llegan tranquilamente a atenderlos, con el servicio de seguridad que presta la policía normal, no solamente esporádico por un momento, a que los comerciantes tengan unos espacios de tranquilidad, de aseo, de bienvenida a la ciudadanía que quiere adquirir sus productos. Hay que desacostumbrarnos de lo malo, hay que hacer un proceso de desacostumbramiento para vivir lo que es verdaderamente vivir en sociedad.
Claro, es que le preguntaba eso, ¿cómo van? Porque estuvimos un día con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Uber Penilla, y nos manifestaba el general Penilla que al preguntarle cómo van a hacer con estos habitantes de calle, cuál va a ser el camino que van a tomar, por qué no los tienen ya en un sitio, por qué están por las calles, por qué llegaron hasta la periferia, entonces él nos respondía, es que no hay una ley que nos obligue a tenerlos encerrados. Es que se están haciendo unos programas, pero también los bogotanos deben acostumbrarse a vivir con ellos. Esa es la parte que más le preocupa a los bogotanos.
Claro, mire, ¿y por qué la sensibilización a la que yo me refería? ¿Y por qué les decía a algunos, no les gustará el término? El problema de los habitantes de calle no puede ser un problema que entiendan los ciudadanos de Bogotá como de estética. Es que se ve feo un habitante de calle debajo de un puente, o ya se nos están yendo a los barrios de estrato superior donde llegan los extranjeros, está mal visto que se va. No, este es un tema, los habitantes de calle son seres humanos como todos nosotros, que requieren una mayor atención por parte del Estado porque sus condiciones son mínimas. Entonces, este es un tema que poco a poco tiene que cambiar, no solamente el concepto de los ciudadanos, sino también el judicial. ¿Y por qué el general Uber Penilla le decía a usted, es que nosotros no los podemos tener encerrados? Porque la jurisprudencia colombiana en los jueces de la República y los magistrados ha establecido que a los habitantes de calle no se les puede llevar contra su voluntad a unos lugares de paso, a unos hogares de paso donde puedan rehabilitarse. Pero ahí es donde nosotros estamos empezando a dar una tarea, no solamente desde lo jurídico, sino desde lo científico y lo de la salud. ¿Qué tanta voluntad tiene un habitante de calle que lleva 10 años sometido a la adicción de drogas estupefacientes? No tiene voluntad para rehabilitarse, pero sí tiene voluntad para ir a atracar a una persona, a veces quitarle la vida o someterlo a unas condiciones de inseguridad gravísimas para poder obtener un lucro indebido y poder comprar su droga. Entonces, ese tema de la voluntad tiene que revaluarse. tiene que estudiarse nuevamente, pero esto no es a través de una decisión judicial solamente, eso tiene que acompasarse de estudios científicos, médicos, psiquiátricos, que haga una clasificación en los temas de adicción cuando uno ya en el tema de la integración social, en el tema de la asistencia social, los médicos lo revisen y digan, mire, esta es una persona que tranquilamente puede surtir un programa corto de rehabilitación y con un proyecto de vida lo podemos reintegrar a la sociedad. Hay otras personas que por su estado de adicción necesitan un trato diferenciado para que puedan ser asistidas y así decirse si depende de la voluntad de él o el Estado tiene que entrar a asistirlo de manera obligada.
¿Cómo va el seguimiento que se le ha hecho a esto del transporte, esto que dejó la administración anterior, que ha sido pues bastante engorroso, que los bogotanos no aceptan todavía estar metidos dentro de estos buses del Sistema Integrado de Transporte Público por sus falencias, por la forma tan dificultuosa para movilizarse, por el trato que se le da a algunos pasajeros y sobre todo por la carencia de rutas?
Sí, mire, este es un tema que le corresponde a la administración. Nosotros, vuelvo y le digo, estamos haciendo nuestro plan estratégico, mirando los aspectos neurálgicos de la ciudad para poder entrar a hacer una injerencia y proponerle a la administración algunas soluciones desde la gestión, desde el tema de la gestión. Estamos mirándolo apenas, estamos conociendo de fondo todas las situaciones que hay. Yo me he subido a Transmilenios. En el cargo que tenía antes me era más fácil subirme a un ZIP o a un Transmilenio para llegar a los lugares, era mucho más fácil que en mi vehículo, y ahí uno ve la inclemencia que tiene que sufrir la gente, y esas son cosas que a primera vista uno ve como ciudadano de a pie que tiene que utilizar los servicios públicos de esta ciudad. Pero lo otro que usted me pide una respuesta es algo mucho más profundo, en lo que uno debe sentarse a mirar las condiciones, porque a veces se hacen muchos comentarios y yo no quiero de manera irresponsable venir a hacerle a usted un diagnóstico cuando no lo tengo. Entonces, cuando lo tenga le podré decir, hay estas falencias, hay estas situaciones por mejorar y consideramos desde nuestro punto de vista que estas pueden ser unas soluciones.
¿A qué hora se entra a trabajar?
A las 6:30 de la mañana.
¿Madruga mucho?
Sí, señor, cómo no.
¿Madre de familia?
Madre de familia, tengo dos bellos, hermosos hijos. Una niña de, bueno, una señorita de 21 años y un joven de 17 años.
¿Hasta qué horas trabajan?
En los primeros días hasta las 8:30, 9 de la noche, ya voy tomando más control de las cosas. Ya puedo decir que a las 6:30 estoy saliendo de la oficina. Y llegando como a las 7:30 a la casa para atender las cosas domésticas, así como el fin de semana.
¿Y los fines de semana los ocupa también?
Los fines de semana pues hay situaciones en las que debo estar presente, por lo menos en el tema de las intervenciones que se han hecho al Bronx, pues hemos salido en la noche a los operativos, algunas marchas, estuvimos en la marcha de la ciudadanía plena de derechos, fue hace 15 días el domingo, estuvimos en la marcha de Rosa Elvira. Hay que acompañar a las minorías que van dejando de ser minorías. Y hay que hacerles entender que en la personería encuentran un espacio de acompañamiento y de respaldo por sus derechos.
Le pregunto porque al ocupar un cargo como el que usted en este momento tiene, pues es muy difícil para estar con la familia. Entendemos pues la necesidad de madrugar, la necesidad de estar tarde, y que muchos bogotanos a veces piensan que porque tiene un cargo como estos, entonces se hace el lujo de entrar a las 9 de la mañana, se hace el lujo de descansar los fines de semana.
No, ante más responsabilidad, más compromiso. Yo he sido una mujer que ha tenido que desempeñar cargos de tiempo completo. Cuando fui procuradora judicial se nos citaba a las 8 de la noche para ir a hacer operativos con la fiscalía, y los operativos empezaban a las 8, pero uno no sabía a qué horas terminaba, a las 2 del otro día, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Así como muchos compañeros míos procuradores judiciales que creen que los cargos simplemente son para darse el lujo de decir que uno tiene un cargo, no, es el compromiso, y eso es lo que le da la seriedad al trabajo de uno. Pero es que esa seriedad lo que me permite a mí, o lo que me ha permitido a mí mostrar, es la responsabilidad, pero la tranquilidad de los ciudadanos de que hay una persona que está encargada de los asuntos oficiales importantes de la ciudad de tiempo completo. Entonces hemos hecho casi que un trato con mis hijos. Ellos salen también muy temprano a las 6 de la mañana, para sus labores académicas. Entonces yo trato de llegar temprano, he tratado de llegar temprano, ellos llegan sobre la tarde, pero el fin de semana sí es dedicado completamente a ellos, salvo que deba atender alguna cosa que es muy excepcional, algún asunto oficial, pero el resto de tiempo es del viernes en la tardecita es con ellos, que al cine, que hacer el mercado, que con la señora que me ayuda y me colabora con las cosas en la casa, que hace falta, que hay que ir a comprar, que hace falta esto, que el jardinero, que hasta la mascota de la casa hay que llevarla al baño. Bueno, todas las cosas de la cotidianidad que además hacen parte de mi vida porque yo soy una ama de casa empedernida. Yo manejo que la llave hace falta, que el bombillo, que el aseo, que me fascinan las cosas domésticas también.
¿Le han llegado a reclamar porque se exceden sus labores de trabajo?
Mi hijo.
¿Les preocupa?
Mi hijo Luis Fernando, él a las 6:30 de la tarde es como un reloj, el teléfono. Mami, ¿dónde vienes? Ya vas llegando, ya vas a llegar, ¿qué vamos a comer? ¿Qué organizamos? Entonces yo no puedo dejar eso, ese es un compromiso también con mis hijos, pues el primero, ¿no? Siempre les he dicho a ellos, porque a veces se me quieren como por ahí salir de... Les digo, no señores, yo soy personera de Bogotá, pero primero son mis hijos y tengo una obligación con ustedes, así que yo también estoy atenta a sus cosas y pendiente de sus cosas, así que no vayan a creer que están sueltos porque soy la personera de Bogotá.
¿Cuáles van a ser sus metas en la personería?
Mis metas, la principal, tenemos ya como lema de nuestra administración, la personería de Bogotá al servicio de la ciudad. Nosotros queremos hacer una personería más cercana a los ciudadanos. Por eso nos queremos ir a las UPZs. La unidad geográfica más pequeña después de la localidad es esa, uh-huh, en donde se aglutinan muchos barrios. Allá queremos llegar, y allá queremos llegar con nuestra feria de servicios, acompañando a la gente, construyendo el concepto de paz. Estamos en esa etapa de construcción de la paz. Entonces, ya tenemos listas unas salidas a nuestras localidades para empezar a hablar de la paz. Tenemos que construir, tenemos que acabar con esos mitos que hay acerca de lo que puede terminar siendo la época después del posconflicto, después de la suscripción de los acuerdos de paz, y queremos empezar a socializar y ambientar estos temas.
En lo que les corresponde, han llegado a tocar, no sé si les corresponde, estos temas en las unidades de reacción inmediata, en las URIs, que tiene tanto problema, que tienen a veces como descuido para los internos, que se han presentado los casos de hacinamiento, porque hemos visto la personería ahí.
Claro, nosotros en los temas de derechos humanos debemos abordar el tema de la población penitenciaria, y no solamente en el tema de controlar una visita para que no se violen los derechos humanos de las personas que van a ingresar a hacer las visitas, sino también de la forma y de la vida que tienen adentro los internos en la cárcel. Entonces, nosotros, ese es uno de los temas más importantes desde el tema de los derechos humanos, la población carcelaria. Y pues existen unos escenarios que le competen al nivel nacional, pero nosotros también desde lo local, desde Bogotá, tenemos una injerencia, atendemos las peticiones de la población carcelaria, estamos atentos a cómo está el entorno de ellos, hacemos unas intervenciones lúdicas, didácticas, para que ellos que están allá, pues en su encierro, tengan una opción diferente. Entonces, no solamente enseñando por sus derechos, sino llevando la obra de arte, clase de derechos humanos, de cómo deben hacer valer sus derechos humanos al interior de la cárcel. También a las autoridades penitenciarias les hacemos capacitaciones del respeto por los derechos de los internos.
Claro. Bueno, yo estoy aquí de encargado, coordinador encargado del noticiero. El director es Francisco Romero Dorado, Pacho Alerta. Pero nosotros todos los años, ya a finales de año, ya comienza la recta final, porque entre agosto, ahora ya el año ya es como bajando, ¿no? Ya,
sí, señor.
Ya llegando a la meta. Para que nos acompañen, nosotros tenemos salidas, y para que ustedes, ya que quieren estar más cerca de los problemas, esté con nosotros, esté con la gente. Nosotros salimos a hacer el noticiero Alerta Bogotá, a final de año salimos a los diferentes barrios, a las localidades de Bogotá, y queremos invitarla para que esté con nosotros y allí conozca pues más problemas de la ciudadanía y les sobre todo algunas de las soluciones que le corresponde a la personería de Bogotá.
Héctor, a usted muchas gracias, y al señor Romero de manera anticipada les agradezco, espero la invitación. posición, creo que yo voy a salir primero que ustedes, o sea, les voy a ir haciendo la avanzada.
Eso nos va a...
Esa es la idea, que nosotros podamos estar ahí, en el lugar que nos necesita la ciudad. Y lo he dicho en todos los medios de comunicación, los que han tenido la gentileza de invitarme. Los medios de comunicación son el puente entre la necesidad del ciudadano y la institucionalidad. Ustedes se han convertido en los voceros de esa insatisfacción de necesidades, los voceros en esos requerimientos de la ciudadanía que no conoce a dónde ir. Entonces, bienvenida a esa vocería, y espero ser inclusive la persona o la institución que pueda solucionar esas necesidades de las que ustedes conocen de primera mano. Y qué rico ir con ustedes, que todos los conocen en esta ciudad, ¿no? Porque es la emisora de mayor audiencia en Bogotá. Entonces, pues qué mejor que ir con unos líderes en la comunicación como ustedes a esos lugares.
La vamos a invitar y va a estar con nosotros. Y hoy está aquí la doctora Carmen Teresa Castañeda Villamizar, la personera de Bogotá, pues muy comprometida con todos los oyentes, con la millonaria audiencia de Alerta Bogotá y con todos los capitalinos que además quieren conocer a una persona humilde, una persona sencilla. Ella es la personera de la capital de la República, a quien le queremos agradecer. Muy amable por haber estado con nosotros en esta mañana, doctor.
A usted, Héctor, muchísimas gracias, a toda la audiencia. Quiero nuevamente reiterarles la gratitud que tengo por esta ciudad. Quiero presentársela a ustedes a través de un servicio eficiente, eficaz, inmediato, que les permita acceder a los servicios de esta ciudad en condiciones de igualdad y de eficacia. En la personería estamos para servirles a todos. Recuerden que la personería de Bogotá está al servicio de la ciudad.
La línea 143, ¿no?
Sí, señor, la línea 143, los centros de atención al ciudadano, que hay tres en la ciudad, y la atención inmediata en las diferentes personerías locales y en la de Bogotá.
8:06, la personera de Bogotá, la doctora Carmen Teresa Castañeda Villamizar, aquí en el noticiero Alerta Bogotá de La Cariñosa.
La frecuencia.